Espejo.
COPE. Estar informado.
Una de la tarde y 33 minutos. ¿Qué tal, amigos? Señoras, señores, buenas tardes. Comienza aquí el Espejo de la Iglesia en Palencia, como cada viernes, hasta las 2 de la tarde para contaros las noticias de nuestra diócesis, las noticias de nuestra iglesia, de la Iglesia de Palencia. Noticias, historias que preparan con mimo y con esmero durante toda la semana Chomín Pérez y Natalia Aguado, responsables de comunicación de nuestra diócesis. Hola, buenas tardes a los dos, Chomín, Natalia, buenas. Natalia, Chomín, tanto.
Hola,
monta.
Buenas tardes.
Monta tanto, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos?
Lloviendo.
¿Lloviendo que es gerundio?
Sí, nos hemos mojado de donde jalamos el coche a aquí, pero bueno, él se seca, no pasa nada.
Algunos, entre los que me incluyo, por mucho que llueva, no crecemos más.
Nada. No, si ya estamos en una edad de menguar, no de crecer.
De ir cuesta abajo, ¿eh? Bueno, que han pasado cosas durante estos últimos días, cosas que os contamos en nuestro espejo retrovisor. Por ejemplo, Chomín Pérez.
Por ejemplo, que el pasado fin de semana se celebró en el Seminario Menor el Encuentro Diocesano del Sector de Infancia de la Acción Católica General. En él participaron 120 niños y 25 acompañantes. El domingo tuvo lugar una marcha por la dignidad, que salió desde el Seminario Menor y concluyó en la Parroquia de San Antonio. Y durante este encuentro se eligió a la nueva representante de los niños de la Acción Católica General de Palencia, que se llama Adriana Cabezudo. A ver si para cuando lleguen las vacaciones y no tiene clase a estas horas podemos hablar con ella. También el lunes los sacerdotes del arciprestazgo de Palencia celebraron su reunión de pastoral en la Casa de la Iglesia. El miércoles Pastoral de la Salud celebró una nueva charla en la que intervino el administrador del convento de San Pablo, el padre Antonio Abad, con la charla La Misericordia en Santo Domingo de Guzmán. Y para que sepáis, ayer jueves estuve en Madrid en Televisión Española, donde con otra compañera periodista, además de esta casa, con Amparo Latre del equipo de información religiosa, estuvimos reflexionando sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia. El programa, por si queréis verlo, el 1 de mayo en la 2 de Televisión Española.
O sea, que lo habéis grabado para emitirlo el 1 de mayo. El día del Señor,
sí.
Domingo 1 de mayo.
Estábamos un poco nerviosos porque impresiona eso de grabar para la Televisión Española, pero nos quedó chulo.
Hombre, yo creo que quedarían impresionados en Televisión Española con tu buen hacer como contertulio.
Salimos airosos, que
seguro,
no es poco.
Seguro que sí. Y yo ahora tengo miedo de que haya fichaje.
Bueno.
De que Chomín Pérez le fiche Televisión Española y nos deje un tanto huérfanos aquí en el Espejo de la Iglesia en Palencia. Natalia, eso no va a suceder, ¿no? No le vamos a dejar. No le vamos a dejar del todo. Le podemos prestar,
Sí,
no, pero no dejar del todo.
Yo, si me llaman, vuelvo en el mismo día y ya está.
Que para eso está el AVE. ¿Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros? Os recordamos cómo.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la oficina de comunicación de la diócesis en la calle Mayor Antigua número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, como siempre tenemos historias muy interesantes que contaros, que tienen nombres propios, nombres de protagonistas. Por ejemplo, Natalia, ¿cuál va a ser nuestro primer invitado y para qué?
Pues vamos a hablar con el responsable del área de patrimonio de la diócesis, con José Luis Calvo, y es que esta misma mañana conocíamos que la diócesis cede temporalmente a la Diputación Foral de Vizcaya el sepulcro del conde Don Tello del siglo XIV, que se conserva en la sala capitular del convento de San Francisco de Palencia, y es que se va a exhibir en una exposición que se inaugurará el próximo 28 de abril en la villa de Guernica, con motivo de los 650 años de la fundación de esta villa por parte del conde Don Tello. Y en la historia de la semana nos vamos hasta Villada, pues para conocer a su sacristán, una figura que ya en pocas parroquias o no en muchas parroquias existe. Se trata de Javier Sanzo. Queremos que nos cuente pues qué labor realiza, a qué se dedica el sacristán de Villada, desde cuándo colabora con su parroquia y que nos dé una pincelada qué es lo que más le gusta de su trabajo.
Bueno, pues con José Luis Calvo y con Javier Sanzo en el espejo de la iglesia en Palencia y también, por supuesto, como cada viernes hasta ahora, con don Antonio Rubio.
Muy buenas tardes. El nombre que traigo hoy a este hit parade de nombres raros de santos seguro que no les parecerá tan raro como otros, sobre todo en Fromista, donde tiene una presencia muy especial. Me refiero a Telmo, patrono de los navegantes. Pedro González Telmo era natural de Fromista, donde sus paisanos lo profesan especial veneración. Su imagen está presente en el retablo mayor de la iglesia de San Pedro y también en un monumento en la plaza pública ante la misma iglesia. Imagen que, por cierto, tiene anudado al cuello un pañuelo de peñista que los mozos le colocan en las fiestas patronales del mes de abril. Fiestas archiconocidas por la procesión cívica en la que se grita «Esto es ole, esto no es ole, viva San Telmo». Pero el santo no solo está en Fromista. En la catedral de la que fue deán, en un retablo de la nave de la epístola, aparece este santo sosteniendo en las manos su distintivo, un barco. Y así aparece también en la escultura colocada en la parroquia que tiene dedicada en la capital. Después de lo dicho, solo refrescarles la memoria acerca de este paisano que alcanzó la santidad. Pedro González Telmo nació en Fromista el 9 de marzo de 1190... y murió en Santiago de Compostela el 15 de abril de 1246, a los 56 años. Estudió en la Universidad de Palencia y, tras ser ordenado sacerdote, gracias a la protección de su tío Arderico, obispo de la diócesis, se le otorgó una canonjía y una bula especial que le permitió ser nombrado deán de la catedral sin tener la edad requerida. Se cuenta que al desfilar por Palencia para ocupar su puesto, engalanado y en un caballo brillantemente enjaezado, por un tropiezo del animal cayó Pedro González al fango, provocando las risas y burlas de quienes veían aquel desfile y antes le admiraban y aplaudían. La humillación lo enfureció y se decidió a ingresar en un convento para apartarse del mundo, cosa que hizo en la Orden de los Predicadores, donde se distinguió por su brillante retórica. Acompañó como capellán al rey San Fernando III de Castilla, incitándole a reanudar las hostilidades contra los andalusíes, y lo acompañó en la campaña de conquista de Córdoba y Sevilla. Consagró como iglesias las mezquitas en las ciudades conquistadas. Al regreso de la campaña, abandonó la corte para predicar en Asturias y Galicia. De esa época de su vida se narran la mayoría de sus milagros, especialmente en ayuda de marineros y pescadores, por los que se dice que sentía particular simpatía. Finalmente se hizo cargo del priorato de Guimaraes en Portugal. Finalmente se retiró a Tui, donde trabó amistad con el obispo Lucas. Falleció en la Pascua de 1246, mientras peregrinaba a la tumba del apóstol Santiago. Aunque nunca fue reconocido formalmente como tal, se le conoce como el patrono celestial de los marineros y también da su nombre a un curioso fenómeno meteorológico conocido como fuego de San Telmo en las velas de las embarcaciones. El Papa Benedicto XIV confirmó su culto como santo canonizado en 1741. Además de la villa de Fromista, es patrono de la ciudad de Tui, de la diócesis de Tui-Vigo. Hasta la próxima semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, cuéntanos, Natalia, porque la noticia que vamos a trasladar a la audiencia es de esta misma mañana, ¿eh? Ha llegado a las redacciones en los medios de comunicación, bueno, pues hace un ratito. Está fresca, fresquísima. ¿De qué se trata?
Pues es que el arte de nuestra diócesis traspasa fronteras. No solo vamos a estar en las Edades del Hombre, que se inaugura el próximo miércoles en Toro con la exposición Aqua, que Palencia también estará presente, nos lo contará José Luis Calvo, con varias obras, con cinco en concreto. Pues es que el sepulcro del conde Don Tello se marcha a Guernica. Lo comentábamos antes, eso lo conocíamos a primera hora de la mañana. La diócesis cede temporalmente a la Diputación Foral de Vizcaya este sepulcro para una exposición que se inaugurará el próximo 28 de abril con motivo de los 650 años de la fundación de la villa por parte del conde Don Tello.
Ajá. Bueno, pues sabe mucho de esto José Luis Calvo, que es el delegado diocesano de Patrimonio. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuándo ha surgido la idea de que el sepulcro del conde Don Tello esté presente en la exposición de Guernica?
Pues hace 2 meses nos solicitaron, tuvimos conversaciones porque estaban muy interesados en llevar, lógicamente, el sepulcro del fundador de Guernica, que se encuentra en el convento de San Francisco de aquí de Palencia Capital. Y últimamente, en estas 2 últimas semanas, hemos estado trabajando para que todo estuviese a punto y con todos los papeles en regla para hacer el traslado. Y por fin la diócesis cede esta obra de arte a la Diputación Foral de Vizcaya.
Va a estar 8 meses la exposición. Damos por hecho que efectivamente no haya ningún problema. Como tenemos tan reciente lo de las obras de Victorio Macho, pues damos por hecho que nos cuiden muy bien ese sepulcro y que luego vuelva a nuestra diócesis. José Luis, ¿de qué salud goza nuestro patrimonio cultural de la diócesis? Lo decíamos antes, estamos traspasa ya las fronteras de Palencia, ¿no?
Sí, traspasa las fronteras de Palencia porque Palencia además tiene personajes muy importantes en la historia de España, como es el conde Don Tello. Y yo creo que es una buena noticia también para que se nos conozca realmente la importancia que Palencia ha tenido en todo el desarrollo histórico de España, ¿no?
El miércoles también se inaugura la exposición Aqua de las Edades del Hombre en Toro y Palencia está presente en esta edición con 5 obras, si no recuerdo mal.
Sí, 5 obras que van desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Del siglo XV hemos prestado una pila de agua bendita de la parroquia de Santa María Magdalena de Campos. Del siglo XVI hemos prestado un relieve, el bautismo de San Hipólito, del siglo XVI, de Francisco de Colonia. Del siglo XVII se va a Aqua un aguamanil y una bandeja de plata de la colegiata de Ampudia, y del siglo XVIII una pieza de la Santa Iglesia Catedral, que es un censario, es una naveta, más exactamente, es una naveta de plata del siglo XVIII y un pontifical del siglo XVIII del Museo Diocesano del Obispo Carlos Laborda. 5 piezas extraordinarias que la diócesis cede para esta exposición Aqua, que se inaugurará el próximo día 27, el próximo miércoles, con presencia de la Reina Madre, Doña Sofía.
Ajá. Digo yo, don José Luis, que ya va siendo hora de que Palencia coja una nueva edición de las Edades del Hombre, pues, tenemos todos los ingredientes imprescindibles para ello.
Pues sí, estamos deseando de que Palencia, que las Edades del Hombre vuelvan a Palencia, que desde el año 1999 yo creo que ya nos toca.
Y tanto que toca.
José Luis, la verdad que el área del que eres responsable no paráis. Estáis siempre con un montón de actividades, de proyectos. ¿Nos puedes contar algo que tengas así a corto plazo desde el área de patrimonio?
Pues mira, estamos ahora ya ultimando intervenciones en la iglesia de Boadilla, que hubo un desprendimiento. Yo estoy muy preocupado y con ganas de que empiecen las obras ya en Boadilla. Como también van a empezar muy pronto, creo, en la iglesia de Cevico Navero. Estas dos intervenciones pues van a ser pronto, pero seguimos trabajando, bueno, pues en la conservación, en la protección, en inventariar, en fin, en el papeleo a diario que mi departamento llevamos.
O sea, y la exposición que, del centro trabajo. La exposición del Centro Cultural sobre trabajos piezas restauradas sigue permanece abierta.
Y todo un éxito. Hemos recibido muchas felicitaciones por las piezas tan bien restauradas que se exhiben allí. Estas 30 y tantas piezas, yo creo que, bueno, que contribuyen realmente a que nuestro patrimonio no solamente se restaure, sino se conozca. Sigue abierta hasta el 22 de mayo, sí.
Bueno, pues José Luis Calvo, delegado diocesano de Patrimonio, como siempre un placer tenerle con nosotros en la sintonía de la cadena COPE, en este caso en el espejo de la iglesia en Palencia. Un fuerte abrazo, José Luis.
Un fuerte abrazo para todos vosotros y también para los oyentes.
Vamos ya con nuestra sección dedicada a la presencia del Papa Francisco en la red social Twitter. ¿Cuáles han sido, Chomi, los mensajes que nos ha dejado últimamente?
Muchos, muchos. Tiene una actividad con, desde que se hizo pública la Amoris Laetitia, la actividad en Twitter es intensa. Del 15 de abril, en las horas más oscuras de la familia, la unión con Jesús puede evitar una ruptura.
Del día 16, los refugiados no son números, sino personas con rostros, nombres e historias y deben ser tratados como tales.
Del 17, cada vocación en la Iglesia tiene origen en la mirada compasiva de Jesús, que nos perdona y nos llama a seguirlo.
Del día 18, oremos por los pueblos de Ecuador y Japón que han sufrido violentos terremotos. Que Dios y los hermanos les ayuden, fortalezcan y consuelen.
Del 19, el camino privilegiado hacia la paz es reconocer en el otro no un enemigo que hay que combatir, sino un hermano que debemos acoger.
Del 20 de abril, formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios, unirse a Él para construir un mundo donde nadie se sienta solo.
Del 21 de abril, el cambio climático supone uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Para afrontarlo, se requiere la solidaridad de todos.
Y de hace escasamente una hora, un verdadero planteamiento ecológico debe integrar medio ambiente y justicia, escuchando el clamor de la tierra y el grito de los pobres.
1:48.
El espejo nos ofrece la historia de la semana.
¿Y por quién repican las campanas, Natalia Aguado?
Los oyentes pensarán que tenemos que dar una noticia cuando repican las campanas, pues es que esta es la forma de introducir a nuestro siguiente invitado en la historia de la semana. Nos acercamos hasta Villada. No son las campanas de Villada, pero podrían serlo. Vamos a hablar con Javier Sanzo, que es el sacristán de la parroquia Villada, y uno de sus cometidos es este, el de tocar las campanas.
Javier Sanzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí, ahora sí. No son las campanas de Villada, decía Natalia, pero bien podría serlo.
Pues sí, sí, verdad. Además suenan mejor las de mi pueblo.
Ah, ¿qué tal suenan las de Villada? Me imagino que muy bien.
Muy bien, muy bien, porque los vecinos cuando las toco con ganas se quejan.
Y cuando las toca sin ganas, me imagino que también se quejen.
También, sí.
El caso es quejarse, ¿no?
Claro.
¿A qué hora toca usted las campanas en Villada cada día?
Bueno, por las tardes, depende del horario de verano o de invierno, pero sobre todo se quejan los domingos y días de fiestas, que dice que es que no les dejo dormir.
Uh-huh. ¿A qué hora toca las campanas?
A las 12:30, porque la misa de domingo es a la 1:00 p.m.
Bueno, digo yo, que les tengo mucha estima a los vecinos de Villada, villadinos,
sí.
que ya a las 12:30 del mediodía... va siendo buena hora para que uno esté aseado, vestido y dispuesto para ir a misa.
¿Verdad?
Sí, si no serían unos cabastrones.
Claro.
Javier, comentábamos antes que pues eso, tocar las campanas es uno de los cometidos del sacristán. Una figura que, por otro lado, cada vez existe menos en las parroquias. En tu opinión, ¿cómo definirías la figura del sacristán? Además de tocar las campanas, ¿cuál es tu labor?
Bueno, pues yo la labor de un sacristán yo creo que es la de ayudar y colaborar con el sacerdote y con las necesidades y el quehacer diario de su parroquia. Yo creo que es las tareas principales. Yo lo que realizo, bueno, pues es abrir y preparar el templo para celebrar todo tipo de actos litúrgicos, ayudar y participar en las eucaristías, mantener el templo limpio y... Bueno, y sobre todo lo que más me gusta realizar, la tarea que más me gusta es dar la catequesis a los niños y niñas que se están preparando para recibir su primera comunión.
O sea, que además de sacristán, eres catequista.
Sí.
¿Y desde cuándo colaboras en la parroquia?
Pues desde que hice mi primera comunión. Los sacerdotes que en aquel momento estaban aquí, en Villada, que eran don Tomás Gómez y don Juan Cruz Sanzo, ellos y mi familia también, pues me animaron y motivaron a que ayudar en mi parroquia estaba bien y era una bonita tarea que yo podía realizar y que además me gusta.
¿Y cuántas horas lo dedicas? ¿Tienes que estar todos los días ahí en Villada?
Sí, es que yo vivo aquí en Villada.
Vives en Villada. Y si, por ejemplo, un fin de semana te surge un viaje o algo, ¿quién toca las campanas?
Bueno, pues cuando no puedo suele bajar alguna prima mía o algún familiar mío que también ya les he enseñado, para cuando no estoy yo, pues que ellos vayan y toquen y abran y también ayuden al sacerdote.
Y Javier, ¿te has planteado dar un paso más, es decir, si estás tan implicado en la parroquia, dar un paso más, por ejemplo, hacia un diaconado o algo un poquito más pastoral?
Bueno, por el momento yo he estudiado magisterio y por el momento me mantengo así como ayudante y colaborador de la parroquia.
Que no es poco,
¿verdad?
Lo preguntábamos, recuerdo cuando yo creo que tuvimos una vez aquí alguien de un coro parroquial de la zona
de Boadilla,
de Río Seco. ¿Boadilla de Río Seco era?
Sí,
con Mila.
Que, pues por ejemplo, muchas veces pues sería bonito que desde la diócesis se organizara, yo que sé, un encuentro de coros de las parroquias de la diócesis. ¿Tú tienes contacto o crees que sería bueno tener contacto con otras personas pues que hacen lo mismo que tú en otras parroquias de la diócesis?
Sí que tengo contacto, por ejemplo, con la chica que ayuda y colabora mucho en la unidad pastoral de Frechilla, que se llama Charo.
Charo, que también ha estado en el espejo con nosotros.
Sí, con Charo tengo buena relación.
De Guaza de Campos.
Sí, ella, pero pertenece a la unidad pastoral de Frechilla.
Sí,
con Charo sí que tengo relación.
Pues habría que plantearse organizar un encuentro, ¿eh?
Oye, y luego una cosa que se me está ocurriendo ahora. Yo recuerdo, yo nací en Santoyo. De las cosas que más nos gustaba cuando éramos chiquitos era acompañar al que tocaba las campanas y subir al campanario. Los chavalillos a los que acompañas en la catequesis se preocupan también de, oye Javier, enséñanos a cómo haces lo de las campanas o mira a ver si nos puedes subir al campanario. ¿Te las dicen esas cosillas?
Sí que tienen interés, pero ya no subimos al campanario a tocar las campanas.
Está mecanizado.
Ya está mecanizado. Y bueno, pues cuando vamos a la iglesia o nos acercamos a la iglesia, sí que les digo, pues mira, desde aquí toco yo las campanas, estos son los botones de las campanas. Y sí que les hace, sí que muestran interés y así.
¿Cuándo se tocan las campanas? ¿Cuándo es va a ser la misa? ¿Y por algún acontecimiento especial también?
¿A difunto?
Sí, en difunto se toca cuando ha fallecido, cuando dan el aviso de que hay un difunto, y luego para el entierro también, para las bodas. Y luego pues para las misas ordinarias de diario y de domingo.
Y la misa mayor, que hay que voltearlo todo.
Claro. Sí.
Y por ejemplo, cuando se conoció el nombre del Papa, ¿también se tocaron las campanas?
Sí, también tocamos las campanas el día que conocimos el Papa, también volteamos las campanas. Todo el mundo, cuando... ¿por qué tocan? Digo, bueno, pues porque ya tenemos Papa.
¿Y cuando tengamos nuevo obispo, también tocarán las campanas de Villada?
Bueno, pues es planteárselo. Y si por aquí ando, también las tocaremos.
Ojalá las
toques. Sería una buena noticia que las tocásemos pronto.
Ojalá las toques pronto. Y ojalá tardes mucho en tocar a difunto.
Bueno, eso, por desgracia, se tocan más.
Sí, yo creo que es uno de los toques más importantes que se siguen manteniendo en los pueblos.
Sí.
Es, para además, el toque lo tienen muy identificado los vecinos. Y es oír tocar a muerto y asomar al portal de casa a ver qué ha pasado. ¿Y quién ha sido?
Sí, eso se sigue aquí en Villada. Son muy efectivas las campanas de difunto, así que suenan, ya se preguntan los vecinos, ya salen.
¿Quién ha sido?
¿Quién ha fallecido?
Claro, y es distinto toque de campana, ¿no?
Sí. Cada uno es el suyo y además muchas veces en los pueblos el toque es distinto a otros pueblos. Con saberte el de tu pueblo vale.
Javier, estamos hablando de la iglesia de San Fructuoso, si no me...
No.
No, de la de Santa María.
Es la de Santa María. Santa María es la parroquia.
Ajá.
La parroquia
es ahí es donde está el campanario.
Donde está el campanario y están mecanizados, porque en la iglesia de San Fructuoso sí que tenemos que subir al campanario a tocarlas.
Bueno, pues de vez en cuando no está mal, ¿no?
Pues sí, sobre todo en verano, que es cuando se abre la iglesia, es cuando vamos allí a tocar en el campanario.
Javier Sanzo, muchísimas gracias por contarnos tu labor al frente de la sacristía de la iglesia de Santa María del siglo XIX, con una capilla barroca, bueno, impresionante, dedicada a Jesús Nazareno. Datos que aporta este periodista. Gracias, Javier, un saludo.
Nada, un saludo, muchas gracias a ustedes.
Que te he hecho yo media sección de esta semana, no te acostarás sin saber algo nuevo, porque tú desconocías estas cuestiones, Natalia Aguado, de la capilla barroca dedicada a Jesús Nazareno.
Hace Google.
No, Google nada, aquí no hay ordenadores.
Y
donde
la
yo estoy
Wikipedia.
Donde yo estoy no hay ordenadores, lo tengo aquí, lo tengo todo metido en mi central de datos. ¿Qué historia nos traes, Chomín Pérez, que te va a acusar Natalia también de buscarla en Google? Pero nosotros no lo curramos.
Estos son papeles que tengo por allí. El otro día os contaba los palentinos que habían sido obispos obispos nacidos en Palencia, obispos en otras diócesis de España a lo largo de la historia, desde 1238. Palentinos que han sido obispos en el resto del mundo, desde 1491 hasta nuestros días. No os voy a decir los nombres porque luego me pillo. Pero vamos, ha habido palentinos que han sido obispos en Monópoli y Termópilas, diócesis de Italia y Grecia del antiguo reino de Nápoles, en Puerto Rico, en Cartagena de Indias, en Panamá, en Nueva Segovia y Manila en las Filipinas, en México, en Chiapa, también en México, en Córdoba en Argentina, en Puerto Rico, en Caracas, en Asunción en Paraguay, en Buenos Aires, en Puerto Rico, en La Habana en Cuba, en Nueva Cáceres, otra diócesis de Filipina. 3 obispos han sido obispos en China, 1 obispo en Hatay, una diócesis de Brasil, que ya hablamos aquí en El Espejo, en Iquitos, en Perú, y Javier del Río, que está de obispo en Tarija, en Bolivia. ¿De dónde han sido? De Palencia, de Becerril de Campos, de Fromista, de San Cebrián de Amayuelas, de Carrión de los Condes, de Cervera, de Palencia de Astudillo, de Cevico de la Torre, de Autillo de Campos, de Saldaya, Villarramiel, Baltanás, Villaeles, Buenavista de Valdavia, Amusco, Villasira de Valdavia y Villalbeto de la Peña. Hijos de estos pueblos han sido obispos en el resto del mundo.
En los confines, ¿eh? Bueno, pues nos queda 1 minuto y medio para saber lo que vamos a tener durante los próximos días.
Esta semana no te puedes perder.
Ojo a este mensaje.
El conflicto en Ucrania está generando hoy una grave crisis humanitaria. Decenas de miles de desplazados necesitan tu ayuda. El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia en Europa a colaborar económicamente con esta emergencia. Por eso, toda la Iglesia se moviliza con el Papa por Ucrania. Recuerda, próximo domingo 24 de abril, colecta por Ucrania.
Y esa es la primera cita que tenemos apuntada, Chomín, Natalia.
Sí, y que eso, que no se nos olvide, la colecta del domingo. También el domingo el administrador diocesano confirmará a los jóvenes de la parroquia de San Marco a la 1.
Este domingo el equipo de pastoral de la discapacidad animará la Eucaristía en la parroquia de Villamuriel de Cerrato. Será a partir de las 12.
El miércoles se inaugura en Toro la exposición Aqua de las Edades del Hombre. Será a las 12 en la Colegiata de Toro.
Y distintas organizaciones, entre ellas Cáritas y Manos Unidas, han abierto cuentas en distintas entidades bancarias para que los palentinos podamos colaborar con el terremoto de Ecuador. En las páginas web de estos organismos están estas cuentas bancarias, y de hecho Cáritas, creo que ha sido, no sé si ha sido hoy mismo o ayer, ya ha enviado 3.000 euros directamente a Cáritas Española para los damnificados por este terremoto.
Nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Gracias, Natalia, gracias, Chomín. No hay tiempo para más. Las 2.
Adiós.
Hasta el viernes que viene.
Semana.